¿Sabía qué? Dudas sobre judaísmo, por Alberto Benoliel.
El sexo en el judaísmo. Durante la década de los 60, una revolución sexual alteró los comportamientos de jóvenes y adultos en todo el mundo. Hasta entonces lo hacían de acuerdo a los alineamientos morales de la época. Para los 70, estos caminos se agudizaron liberando los códigos tradicionales. El judaísmo, como muchos otros sistemas teológicos, sintió la necesidad de buscar respuestas concordantes con esas transformaciones. Hasta la época moderna, la civilización occidental consideraba el sexo y el amor como sinónimos. Las autoridades religiosas veían en el sexo como un mal necesario para la procreación dentro del matrimonio. El judaísmo, sin embargo, no considera el sexo como un acto pecaminoso, y el impulso sexual no debe ser suprimido. En la literatura antigua se reconoce la actividad sexual como un hecho fundamental de la vida humana, aunque en Génesis 1:28 el Creador bendijo a la primera pareja y le ordenó crecer y multiplicarse, los sabios del Talmud ahondaron en el tema y declararon que más allá del precepto divino, el sexo debe disfrutarse con base a una actitud de mutuo respeto y consideración. La actitud judía hacia el sexo busca un balance entre los extremos. Insiste en establecer límites, pero a la vez evita la excesiva disciplina o el ascetismo, considerando la moderación sexual y el autocontrol como signos de santidad. Cuando el hombre logra dominar sus impulsos, el sexo es bello. Asimismo, caracteriza algunas como conductas inmorales tales como la sodomía, el incesto o las grandes ofensas contra la sociedad. Asimismo, considera que cuando los impulsos sexuales son incontrolables e inmoderados, pueden destruir a la sociedad. En general, en la antigüedad, los hebreos compartían las ideas de los pueblos vecinos y en cuanto a poligamía se refiere, pero condenaban con multas y castigos la violación, la seducción o las orgías sexuales. Asimismo, la legislación bíblica establece varias prohibiciones, tales como vestir ropa de mujer para el hombre y viceversa, o que tener relaciones durante el período menstrual. La mujer que dé a luz estará impura durante 30 días y no apta para la cohabitación. En la época talmúdica, los rabinos estaban convencidos de que el hombre no debía vivir sin una compañera, pero establecieron una serie de medidas restrictivas para evitar la promiscuidad. La dicotomía entre lo lícito y lo ilícito fue discutida por los sabios de la época y las resoluciones incorporadas a los códigos medievales. En realidad, el misticismo medieval desarrolló una actitud comprensiva. Según los cabalistas, las necesidades físicas del hombre no son impuras, sino por el contrario son parte de la manifestación del Creador. Realizado con devoción, adquiere un significado especial y no hay razón para avergonzarse de él, siempre que haya amor entre el hombre y la mujer. No se puede generalizar sobre la actitud del judaísmo. Muchas de las reglas se llevan a rajatabla entre los ortodoxos. La corriente reformista sostiene una postura más abierta. Aunque la Torá no lo prohíba, los sabios condenan el contacto entre personas de sexo opuesto, particularmente las manifestaciones de afecto a una mujer que no sea la propia. Incluso oler la fragancia o admirar su cabellera queda prohibido, por temor a pensamientos impuros. Es inexacto creer que las relaciones entre esposos que no tienen hijos está prohibida. Es permisible, ya que consideran el sexo como una honesta expresión de amor que profundiza el vínculo marital. Las autoridades religiosas consideran el sexo prematrimonial pecaminoso, pero conscientes de la fuerza del deseo, recomiendan el matrimonio a edades jóvenes. Tampoco se permite la cohabitación prematrimonial. Sin embargo, te dan consejos sobre las conductas durante las relaciones, el lenguaje a observar, la indumentaria, todo con miras a hacer del deseo un acto puro para mejor observar las recomendaciones del Creador.